mantenían una oposición rotunda al proceso de reforma social. Luego resolvieron comenzar a fraguar los mecanismos para hacer frente al proceso electoral que había de realizarse en febrero de 1944, designando como su candidato presidencial al licenciado León Cortés Castro. Este señor murió poco tiempo después. Ya se estaba preparando la nueva campaña política electoral. El licenciado Don Teodoro Picao, presidente del Congreso, controlaba la mayoría parlamentaria y era el candidato oficial a la presidencia de la República. Don Teodoro Picao, para ser electo presidente, necesariamente estaba obligado a respaldarse en las fuerzas populares agrupadas en organizaciones sindicales y el Partido Vanguardia Popular no contaba con otras. El sistema electoral o ley electoral de esa época permitía los más escandalosos fraudes electorales. Requería reformas. Los trabajadores exigíamos en el programa de gobierno un código electoral que fuese una garantía para el ciudadano. Los trabajadores organizados en el Partido Vanguardia Popular y en los sindicatos de la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, CTSR, tenían que aliarse con el señor Picado para sostener en el gobierno las garantías sociales y el código de trabajo. Pero no solo eso, la emisión de un código electoral. Las elecciones de 1944 iban a definir, más que una presidencia, una nueva orientación social de nuestro país. Se iba a votar por la legislación social o contra la legislación social. Esa fue la característica
de esas elecciones, ¿verdad? ¿Bajo qué condiciones los sectores sindicales dieron el apoyo al licenciado Teodoro Picado?
El licenciado Teodoro Picado fue electo en 1944 presidente de Costa Rica. Las organizaciones obreras que lo apoyamos suponían que en el transcurso de este periodo presidencial se consolidarían las reformas sociales logradas y se promulgarían otras en beneficio del pueblo. La verdad es que sin el apoyo y el trabajo de los obreros, de los sindicatos y del Partido Comunista Vanguardia, no hubiera sido posible el triunfo del licenciado Picado. Don Teodoro prometió seguir la conducta política del doctor Calderón en materia social y económica. Durante la gestión gubernativa de don Teodoro Picado, en el campo social mantenía las garantías sociales, el código de trabajo, los seguros sociales. Lo aplicaba, promulgó el impuesto sobre la renta, lo que significó un serio golpe a los sectores económicamente poderosos. En materia electoral, comisionó a 3 juristas para que presentaran un proyecto organizando el registro electoral y el Congreso designó una comisión integrada por representantes de los 3 partidos que lo integraban para que el código electoral que aún hoy nos rige, el diputado licenciado Luis Carballo del Partido Comunista lo redactó. Entre los grupos que se oponían a las reformas sociales estaban los cafetaleros capitalistas, el capital extranjero representando la extrema derecha. Crearon y financiaron una organización sindical con el fin de dividir el poderoso movimiento de unidad obrera que representaba la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, la Rerum Novarum. La Confederación de Trabajadores, Rerum Novarum, se prestaba para dividir la unidad de los trabajadores, apoyando las fuerzas reaccionarias que contaban con una poderosísima máquina de propaganda. Hábilmente hacían creer a la gente que estaban luchando por defender del peligro comunista la democracia, la religión, la familia y la pureza del sufragio.
Lo que sí queda claro, don Juan, para ese periodo del 47 en mayo, es que ya existían dos agrupaciones sindicales totalmente opuestas, ¿verdad?
Exactamente.
Vamos a ver entonces cómo era el clima político en esa misma época.
El clima político era muy caldeado. Los capitalistas y las compañías extranjeras se pusieron de acuerdo para crear la violencia, el sabotaje, la calumnia, que les permitiera derrocar al gobierno y liquidar la legislación social. Se acercaban las elecciones de 1948. Las diversas tendencias de la oposición unieron fuerzas. Había dos candidatos, Otilio Ilate por la oposición y Calderón Guardia por el gobierno. Otilio Ilate amenazaba con la revolución en caso de fraude. Las elecciones tuvieron lugar el 8 de febrero de 1948. El día 30 de marzo, José Figueres Ferrer se levanta en armas en Villamil. El gobierno toma medidas de urgencia. Llama al pueblo a defender el sistema constitucional de elección del presidente con las armas. El Partido Calderonista, el Partido Vanguardia Popular y la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, CTCR, llaman a sus afiliados y simpatizantes a defender con las armas las conquistas sociales. En el cuartel Bellavista se enlistaba los calderonistas y en el local de la Confederación los sindicalistas. Los trabajadores bananeros formaron la columna liniera al mando de Carlos Luis Fallas. El 12 de abril el gobierno de Picado decidió entrar en contacto con los revolucionarios para ponerle fin a la guerra por medio de la Embajada de México. La reunión se fijó celebrarla en el monte llamado el Alto de Chomogo. Entre José Figueres, jefe revolucionario, acompañado por el sacerdote Benjamín Núñez y representando el gobierno Manuel Mora Valverde, comunista, acompañado por Carlos Luis Fallas, dirigente de los obreros.
Allí básicamente, ¿qué fue lo que pasó en Ochomogo, don Juan Rafael? Realmente el movimiento sindical creyó que iba a producirse una invasión de nicaragüenses y de norteamericanos.
Después de analizar la gravedad de la situación, sabían que fuerzas de Somoza invadían el territorio por el norte y de los Estados Unidos por el sur, que estaban preparados para invadir. Por todo ello, el gobierno y las fuerzas que lo apoyaban estaban dispuestas a llegar a un acuerdo con Figueres, siempre y cuando se salvaguardaran las reformas sociales. Figueres contestó que él también deseaba conservar las reformas y que pensaba introducir más.
Don Rafael, aquí hagamos un paréntesis, digámoslo así. El Partido Comunista, o por lo menos la dirigencia política, ¿estuvo de acuerdo con lo que sucedió en Ochomogo?
Exactamente, sí. Los dos concordaron en que sus posiciones antagónicas ya no tenían razón de ser. El diálogo lo terminó con ese acuerdo. Por lo tanto, fue el pacto de Ochomogo lo que finalizó la guerra civil. Finalizada la guerra, se instaura en el poder la denominada Junta Fundadora de la Segunda República, presidida por el señor Figueres. No pasó mucho tiempo para que se iniciara una feroz represión contra el movimiento obrero y popular. El gobierno, de facto, instauró la persecución, la cárcel, el odio contra quienes habían combatido al lado de las fuerzas calderocomunistas. A pesar de que el señor Figueres y el sacerdote Benjamín Núñez, ya ministro de Trabajo, habían manifestado en el Pacto de Ochomogo y en la Embajada de México que ellos no perseguirían a nadie y que todo iba a ser paz, una vez concluida la guerra, la realidad fue otra. La Junta Fundadora gobernó por medio de decretos ley. Fue a través de estos decretos ley que crearon los funestos tribunales de sanciones especiales, los cuales, violando las más elementales normas del derecho, de las garantías individuales, de los derechos humanos, fueron instrumento para legalizar la represión. Es así como a los calderonistas se les despidió sin ningún tipo de garantías de los puestos públicos, a los dirigentes sindicales y comunistas se les confinó a las cárceles. En la penitenciaría central fueron a parar los dirigentes sindicales Rodolfo Guzmán, Carlos Luis Fallas, dirigentes comunistas Arnoldo Ferreto, Fernando Chávez Molina, Mario Sáenz, que cumplió una condena de un año. Otros dirigentes fueron expulsados del país, Manuel Mora Valverde, Carmen Lira, Antonio Barrera y otros, tal era el odio que había contra el movimiento sindical y político obrero. Así cumplía los miembros de la Junta de Gobierno el Pacto de Ochomogo. Les importó un bledo el compromiso contraído con argumentos propiamente reaccionarios. Emitieron el decreto de ley 105, mediante el cual ilegalizaron formalmente la Confederación de Trabajadores de Costa Rica y el Partido Vanguardia Popular, a pedido del ministro del Trabajo, presbítero Benjamín Núñez. Pero no les bastó con ilegalizar la Confederación de Trabajadores y el Partido Vanguardia. En diciembre de 1948, bajo el pretexto de que los comunistas querían derrocar al gobierno de facto, dieron la orden de sacar de la cárcel de Limón a los dirigentes sindicales Tobías Baglio y Federico Picao, y los del Partido Vanguardia Popular, Lucio Ibarra y Octavio Sáenz. Y en el lugar de la línea férrea, denominado el Codo del Diablo, fueron salvajemente asesinados, fueron fusilados. La arremetida contra la CTCR se desarrolló con el pretexto de que sus sindicatos y dirigentes y cuadros de base, sin excepción, habían tomado parte muy activa y sobresaliente en la guerra civil al lado del gobierno. Esto es cierto, pero lo que realmente le cobraban a la CTCR era la lucha desarrollada por los sindicatos de los años 34 y 43, en que se constituyó esta central, y su participación en esa lucha por las garantías sociales y código de trabajo. Conquistas esas que al fin se lograron en ese último año por ser la central sindical representativa de las organizaciones obreras más combativas y de una probada capacidad de lucha.
Queda bastante claro, don Juan Rafael, de que el movimiento sindical que promovieron los zapateros logró aglutinar en cierto momento a los bananeros, panaderos, sastres, trabajadores de la caña, del café, etcétera, etcétera. Y que después de la guerra civil, pues la Rerum Novarum fue la que quedó solita, casi dueña de todos los movimientos sindicales, ¿verdad?
Más o menos, ¿sí? Así fue.
¿Qué pasó ya para los años 50? ¿En qué condiciones se desarrolla el movimiento obrero y sindical?
En los años 50-51, en condiciones muy, muy difíciles para el movimiento obrero clasista, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Calzado logró celebrar su asamblea en un potrero en Cristo Rey, elegir su nueva junta directiva, secretario general Gustavo García Tavo. Se acordó reorganizar los sindicatos hacia la constitución de una nueva central obrera. En 1953, apenas transcurridos 5 años de iniciada la represión sindical más violenta en la historia de Costa Rica, que culminó con la disolución judicial por decreto de la CTCR, pedido por el ministro de Trabajo, presbítero Benjamín Núñez. En un congreso celebrado los días 29 y 30 de marzo se constituyó la Confederación General de Trabajadores Costarricenses, CGTC. La nueva central, en las condiciones desfavorables que aún existían, no podía aspirar a introducir en sus estatutos una declaración de principios y un programa de acción revolucionario como correspondía a una central clasista. La CGTC en este año orientó y dirigió a los trabajadores bananeros en la huelga por la conquista del seguro contra accidentes y la conquista de este derecho. Costó la vida del bananero Eduardo Juárez, razón por la cual los trabajadores bananeros depusieron ley Juárez. En 1955, los trabajadores bananeros van a la huelga por aumento de salarios, luz, casas nuevas, embaldosado de barracones, de barracón a barracón. En 1959, la compañía bananera se negaba a acatar la ley de la República del Aguinaldo. Los trabajadores van a la huelga y logran que se les cumpla ese derecho. La CGTC, en el 10º Congreso, 20 años después, siguió llamándose Confederación General de Trabajadores, CGT, celebrado los días 14, 15 y 16 de septiembre de 1973. En su declaración de principios estableció, primero, la CGT es una central clasista, unitaria, no sectaria, dispuesta a dar los pasos que sean necesarios para llegar a la unidad de todo el movimiento sindical nacional. Segundo, la CGT tiene la obligación de luchar por la unidad del movimiento obrero internacional. La clase trabajadora se encontraba ante el fenómeno de un desarrollo capitalista impulsado desde el exterior por monopolios extranjeros, desarrollo del cual se estaban beneficiando algunos sectores del capital nacional que estaba como socio de las nuevas empresas, pero que también perjudicaba a otros sectores nacionales. Fábricas que obtenían muy buenos dividendos a base de pagar bajos salarios, fenómeno enmarcado dentro del mercado común centroamericano. Después de 1948, la decisión o fragmentación, división o fragmentación, ha sido característica fundamental del movimiento sindical. Los sindicatos clasistas, desde sus primeras luchas, han estado enfrentados ideológicamente a las tesis capitalistas de la conciliación, las transnacionales y el capitalismo nacional. A partir de la fundación de la Central Renovaron, ha procurado financiar su propio movimiento obrero, sus propios sindicatos, federaciones y centrales. El sindicalismo encuentra obstáculos insuperables para desarrollarse, colocados por los patronos que recurren a una serie de mecanismos. Algunos son proporcionados contradictoriamente por el propio Código de Trabajo. Las leyes sociales favorecen la intervención del Estado en la regulación de los conflictos entre trabajadores y empleadores. La negociación colectiva es la democracia en acción, es el gran nivelador social donde empleadores y trabajadores en igualdad de condiciones discuten los problemas que les incumben a ambos, es decir, que aquí no existen diferencias entre poderosos y pobres, entre capital y trabajo. La negociación colectiva entre partes es la forma más eficaz de ir independizando al movimiento obrero del paternalismo y de la dependencia gubernamental que ocasiona la alta politización partidista de los sindicatos que buscan del poder político conseguir sus objetivos. La unidad de los trabajadores costarricenses y sus sindicatos de 1934 a 1948 fue la fuerza determinante del desarrollo de las reformas sociales en nuestro país. Estaban conscientes de la importancia de la unidad. Los trabajadores poseen un elemento de triunfo, el número, pero el número no pesa en la balanza entre las clases si no está unido por asociaciones y guiado por un saber.
Don Juan Rafael, ya terminando la entrevista de esta mañana, a su criterio, ¿cuáles son las expectativas del movimiento sindical en actualidad? ¿Qué puede pasar con el movimiento sindical en nuestro país? ¿Es posible hablar de unidad, de integración, o sigue existiendo el mismo problema?
Bueno, indudablemente que las diferentes centrales que existen actualmente en Costa Rica, aun cuando algunos que tienen declaraciones de principios y objetivos a realizar, no tienen como objetivo principal la unidad de los trabajadores, unir los trabajadores. Si el capitalismo ha logrado en Costa Rica un desarrollo muy poderoso económicamente y puede hasta en algunos casos financiar los movimientos sindicales, también los trabajadores estamos frente a una situación propiamente de lucha contra las transnacionales que operan en el continente. La unidad de los trabajadores ya no sería propiamente nacional, sino que tiene que ser de carácter continental y de carácter mundial. Tenemos el caso concreto de lo que ha sucedido con el gobierno y con las organizaciones norteamericanas, que han pedido el respeto a los convenios establecidos por la OIT. El caso nuestro es muy claro. En las conferencias de la OIT tienen que nombrarse trabajadores, la representación de los trabajadores, la representación de los patronos y la representación del Estado. Estos convenios que es lo que ocasionó la acusación del gobierno, son acordados con la representación de los representantes del capital y de los representantes del gobierno y de los trabajadores. Bueno, si el gobierno con su representante se sentó para aprobar allá en la OIT el derecho de la convención colectiva, el derecho de huelga, el derecho sindical, y no lo respeta, eso quiere decir de que es necesaria la unidad de todos los trabajadores para que estos derechos se respeten. Porque si los trabajadores no pueden ir a la huelga, y el caso de Costa Rica es muy claro, más de un trabajador fue a la cárcel porque fue a la huelga, los maestros, los trabajadores, si no se respeta el derecho de huelga, que no tiene que ser limitado como está en Costa Rica, desgraciadamente así está en el Código de Trabajo, el trabajador no tiene libertad para organizarse, porque el trabajador dice, ¿para qué me organizo si el derecho fundamental de ir a la huelga por una justa reivindicación está suprimido? pues los otros por lo consiguiente. ¿Cuál sería la posición de todas las centrales si en un determinado caso hubiera una violencia persecutiva como la que hubo en aquellos años? Si no se unen, se destruye en su totalidad todo el movimiento sindical. La unidad es la única línea consecuente para que los trabajadores logren conquistar los derechos que les corresponden y que son reconocidos en el mundo entero, como es la convención colectiva, la organización sindical y el poder ir a la huelga por los objetivos que se ha trazado conquistar.
¿Existen condiciones actualmente, por lo menos en el seno del movimiento sindical, para que se dé esa unidad?
Bueno, yo considero que sí existen condiciones en las bases, en los trabajadores. Yo considero que los trabajadores quieren unirse para convertirse en una fuerza poderosa. Tenemos que ver, por ejemplo, en las elecciones que acaban de pasar, la mayoría es la que triunfa. Y si los trabajadores de las bases de las organizaciones sindicales se unen, pues son mayoría. Ellos triunfan de acuerdo con lo que quieran resolver. Pero el caso está en las direcciones. En las direcciones hay compañeros que piensan en la unidad, pero para ciertas actividades, no en la unidad verdadera para las conquistas de los trabajadores. Hay algunos otros que no, representan corrientes diferentes a la que corresponde a los legítimos representantes de los trabajadores.
¿Sigue existiendo la confrontación?
Hay una serie de organismos que se han creado. Está el CPT y otras organizaciones que se han creado con esos fines. Pero en la medida que se opera la división, sigue manifestándose el deseo de formar instancias propiamente unitarias. Y cada vez que se forma una instancia de estas, pues es una instancia más, es una división más.
Juan Rafael, luego del derrumbe del bloque soviético en el este europeo, en actualidad, ¿cuáles son las perspectivas del movimiento sindical? ¿Cuáles son las corrientes ideológicas que prevalecen y las estrategias que están utilizando para conseguir casualmente eso que usted mencionaba antes, la unidad del movimiento sindical?
Bueno, lo que sucede con la situación que se dio en la Unión Soviética, pues yo considero que el marxismo no está destruido. Sigue siendo un concepto científico de la lucha de clases. Hay algunos grupos propiamente reformistas, y eso se da en diferentes centrales. En el caso, por ejemplo, de la CUT, se operó ese fenómeno. Y la división que se ha dado, pues significa eso. Pero los trabajadores, no solamente en Costa Rica, sino que en el mundo entero, a través de las organizaciones que vayan formando en distintas formas, tendrán que llegar a una conclusión. La transformación social tiene que operarse y tiene que operarse en los años 2000, porque si nos ponemos a darnos cuenta de cómo está el mundo en este momento, y podemos partir de Costa Rica, la pobreza es alarmante y la utilizan como medio de escalar al poder. Esto quiere decir de que el movimiento propiamente revolucionario y con una ideología clara de clase tendrá que arrollar con todos aquellos organismos que no tengan objetivos propios de la clase trabajadora, o sea, la clase obrera.
Don Juan, ¿los sectores de izquierda en el movimiento sindical siguen entonces pensando o tienen como posible alternativa para el cambio social justamente la posibilidad revolucionaria?
Exactamente, solamente ese camino queda, porque por votos no puede llegar la clase obrera al poder.
Y en nuestro país existen agrupaciones justamente que tienen esa línea de pensamiento.
Exactamente. Todavía existen agrupaciones con su propia ideología, que es la de la clase obrera.
¿Cuáles son las posibilidades de cambio que ustedes le ofrecen al país, en este caso las agrupaciones que se van en esa línea? El cambio social, ¿cómo se puede obtener? ¿Cuáles son las argumentaciones de ustedes?
Bueno, en este caso, en la pregunta de argumentaciones, pues lo que hay que ver es propiamente el cómo está los trabajadores, ¿verdad? La pobreza que hay en todo el país y que hay en todo el mundo. Eso es lo que va a dar el camino y va a crear sus propios dirigentes que posiblemente llegarán a dar el paso que tiene que dar, indiscutiblemente tiene que darse, y se dará en los años venideros y probablemente no lo vamos a ver, o yo no lo voy a ver, pero conociendo lo que sucede en todo el mundo, que lo ve uno no solamente por televisión, por la prensa, y que muchas veces lo que dicen no es exactamente lo que está sucediendo, sino que lo que está sucediendo queda en los pueblos. El armamentismo está desarrollándose en otras formas. Estamos en lo máximo del imperialismo, que son las grandes transnacionales que someten a los pueblos a la gran miseria. Por ejemplo, la deuda externa nuestra la tenemos que pagar, y es un salario menos a través de los impuestos que se ponen para poder cubrir esas deudas. El salario es menor. Los pueblos llegarán en un determinado momento a rebelarse, y para eso hay que crear los grupos dirigentes que puedan conducir la lucha que oportunamente se hará.
¿Sigue teniendo vigencia el marxismo-leninismo?
Sigue teniendo. El marxismo-leninismo sigue teniendo vigencia.
¿Y existe conciencia de clase en el movimiento obrero? A pesar de que las circunstancias actuales dicen otra cosa, ¿verdad? De que hay una gran penetración de las doctrinas reformistas, el liberalismo económico, etcétera, etcétera.
Sí, claro que las doctrinas reformistas lo vemos no solamente en los gobiernos actuales que algo reforman, sino que hay también grupos dirigentes de organizaciones de trabajadores que piensan en eso. Encontramos organizaciones que no se independizan bien de los partidos en lucha, los partidos electorales en lucha, pero es un aspecto propiamente de carácter científico. La lucha de clases tendrá su fin cuando la clase obrera tome la conciencia y logre transformar en cada país su régimen para que sea un régimen propiamente de justicia social.
Ese pensamiento último, don Juan, ¿tiene apoyo dentro de los sectores sindicales? O sea, ¿todavía existe esa convicción prevaleciente?
Bueno, claro que a los trabajadores, tanto de campo como los trabajadores de empresas, de fábricas, pues hay que hacerles explicaciones, hay que hacerles comprender y despertarles su conciencia. Pero se topa con una serie de medios que desarrolla el sistema capitalista. Por ejemplo, podemos ver que ahora se instala una fábrica de determinado artículo, a la vez abre un campo de deportes. Ahí ya celebra fiestas. Bueno, hay fábricas, por ejemplo la Firestone, no solamente tiene el campo de deportes, sino que tiene ahí un corazón de Jesús también al abrir la calle. Es decir, utiliza todas esas otras tendencias que tienen los trabajadores para desligarlos de su verdadera lucha. Pero eso será por un tiempo, eso no será permanente.
¿Cómo sienten ustedes actualmente, bueno, llamémosle la represión de los sectores capitalistas hacia los trabajadores? ¿Es la misma? ¿Han habido cambios en relación con lo que sucedió, por ejemplo, en los 80s en nuestro país? ¿O sigue la cosa igual?
Bueno, claro que en aquellos tiempos también había todo tipo de represiones. Lo que sucedió es que había solamente, en el caso de los 40, había solamente una central que agrupaba a más de 60 mil trabajadores. Entonces todavía la patronal no había pensado o no había querido establecer su propio organismo sindical. Fue cuando Martín creó las asociaciones solidaristas, no como están hoy, sino como él lo pensó en ese tiempo. Él estuvo en Inglaterra y se dio cuenta de los movimientos obreros en ese sentido, y entonces quiso crear aquí. Después vino sacerdotes también tratando de ayudar en ese sentido. Si nos ponemos a ver en el desarrollo del movimiento sindical costarricense, nos encontramos los sacerdotes jugando diferentes papeles. unos a favor de la lucha de los trabajadores y otros a favor de la lucha de los patronos. En el mismo caso de la conquista de toda la legislación social, encontramos dos figuras importantes desde esos puntos de vista. Por ejemplo, Monseñor Sanabria, y por otro lado, el padre Núñez. Se destaca en el campo de persecución. Monseñor Sanabria se destaca en el desarrollo de la legislación social. Ahora encontramos algunas cosas parecidas también dentro del grupo de eclesiástico. Pero los capitalistas han logrado penetrar en las organizaciones sindicales, desviándolas de los objetivos que los trabajadores necesitan para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo.
Ustedes han logrado penetrar la empresa privada para crear organizaciones sindicales.
Bueno, nosotros siempre hemos logrado penetrar en empresas, en la industria, pero topamos con que el mismo código de trabajo, a pesar de ser un conjunto de leyes para favorecerlo a los obreros, a los trabajadores, tiene aspectos que favorecen a los patronos, como es el caso de los arreglos directos. Si se presenta un grupo de trabajadores con el deseo de organizarse para plantear un conflicto, para mejorar algunas condiciones de salarios y de trabajo, nos vemos en un problema que los trabajadores tendrán el día que tendrán que mejorar, luchar por mejorar. El patrono puede presentar a la vez un arreglo directo, que era el medio que utilizábamos anterior a la legislación social. Les planteábamos un arreglo, les planteábamos al patrono un conjunto de peticiones y le dábamos un periodo para que se discutiera, y si no se discutía, pues llegábamos a la huelga. Pero dentro de nuestro código, las cosas son diferentes. Se presenta también un pliego de peticiones, pero el patrono puede recurrir a llamar a un grupo de trabajadores y firmar un arreglo directo, que es lo que está haciendo con las asociaciones solidaristas. Eso beneficia al patrono, no a los trabajadores. Eso hay que modificarlo, hay que luchar por modificarlo, pero también hay que luchar por modificar el derecho de huelga y el derecho de organización sindical, que el derecho de organización sindical está quebrantado como el derecho de huelga. Por esa razón es que la penetración en cualquier fábrica tenemos que hacerla con mucho cuidado para lograr organizar los trabajadores, ya sea formando un sindicato o ya sea ingresando al sindicato que corresponda. Es un poco costoso por la posición patronal en contra de los derechos de los trabajadores.
Don Juan Rafael, un mensaje final para ir concluyendo la entrevista.
Bueno, el mensaje que yo le daría en primer caso a los trabajadores costarricenses es de que el trabajador costarricense tiene que pensar que solamente organizado puede plantear los problemas que tenga a resolver ante los patronos. Si no está organizado, será víctima de los caprichos patronales. Esto en cuanto a los trabajadores. Y en cuanto a los dirigentes sindicales de todas las organizaciones, yo les diría que mantengan la lucha que han venido manteniendo hasta llegar a poder constituir una sola organización poderosa y discutir cada central sus puntos de vista, que se respeten sus puntos de vista, pero que seamos una sola fuerza arrolladora, capaz de resolver todos los problemas que la clase trabajadora sufre frente a los patronos nacionales y frente a las transnacionales y los gobiernos.
La Dirección General del Archivo Nacional expresa su sincero agradecimiento al señor Juan Rafael Morales Alfaro por su presencia y participación en el programa de Fuentes Orales titulado Conservar la Voz es Perpetuar el Pasado, así como su valiosa contribución a la historiografía costarricense. San José, 14 de abril de 1994, entrevistó a Marco Antonio Calderón.